esta noche vamos a hablar de un tema que sin duda es bien importante para todos y para todas. Vamos a hablar sobre la aceptación de la realidad que nos toca vivir. Como les dije, esta noche quiero hablar de un tema que sin duda ha sido de mayor importancia en todo mi proceso, no solamente de mi proceso de mi enfermedad de cáncer, sino también ha sido sumamente importante cuando educo a mis pacientes sobre un tema que sin duda nos tiene que importar a todos y a todas. Me refiero a la aceptación cuando tenemos algún tipo de pérdida o algún tipo de situación difícil en la vida. Hay que pasar por el proceso de aceptación y de eso vamos a hablar esta noche y cuento con mi amigo Pepo García. Pepo, buenas
Saludo,
noches.
doctor, y saludo a todos los amigos y amigas.
Y antes de empezar este pasado sábado en la gala de la Sociedad Americana contra el Cáncer, el capítulo de Puerto Rico, se me hizo una dedicatoria como sobreviviente del cáncer y tengo que sin duda agradecer tanto a la doctora Lili Santos como a mi amigo Rodrigo Massa, que fueron los principales en que me dieran ese honor de la dedicatoria. Pero para mí es de suma importancia poderle leer prácticamente a mi público, que ha sido tan importante en todo mi proceso. Pues para mí este programa, desde un principio, que lo dije, no quería dejar de hacer este programa por estar pasando por un proceso de cáncer. Sin duda, este programa es parte de mi propósito de vida, que no es otra cosa que educar en todo lo más que yo pueda y especialmente en los problemas de salud mental, que es el problema de salud principal, sin duda, del mundo. Y les voy a leer lo que escribí en agradecimiento esa noche. Empiezo. Qué honor tan grande siento en mi corazón. Antes que nada, tengo que agradecer a la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico, a los organizadores de esta magna gala, dedicada en especial a nuestros médicos. En especial agradezco a la doctora Lili Santos y a Rodrigo Massas, pasado presidente de la sociedad. Fueron ellos responsables de esta dedicatoria a mi persona, la cual acepto con mucha humildad y agradecimiento. Son muchas las personas a las que quisiera agradecer en un evento como este. A mis médicos, el doctor Robert Hunter, mi oncólogo, a los cirujanos, doctores Emilio Pérez y Manuel Díaz Vargas, a mi cardiólogo, el doctor Felipe García Soler, y a mis médicos de Memorial Sloan Kettering en Nueva York. He tenido muchas demostraciones de cariño en múltiples amistades. Debo reconocer inclusive gente como ustedes, los radioescuchas, que sin conocerme me han dedicado o me han pedido mis bendiciones para mi pronta recuperación. Debo reconocer al grupo de Carabalí que se han portado como familia. Y hablando de familia, a mis padres, que en paz descansen, que me enseñaron a ser el mejor paciente posible, porque ellos así fueron. A mis cuatro hermanas, Nani, Maritza, Lili y Mariceli, que me buscaban los gustos de comida cuando estaba pasando por la dificultad del pobre apetito. Llegué a perder 30 libras y he recuperado alrededor de 20 libras. Así que estoy mucho mejor. A mis adorados hijos, Rebeca, a Rebeca y David, a José Guillermo y Diana, a Mónica y Wilfredo, que han estado ahí al lado nuestro demostrando el amor que tanto uno necesita en estos momentos. A mis adorables nietos, Paola, Isabel, Catalina, Federico, José Andrés, que me llenan mi espíritu y me dan tanta energía positiva. Y sobre todo, agradecer a mi adorada compañera de vida, que me ha demostrado su amor incondicional en las buenas y en las malas, Sin ese amor y sin ella, esta jornada hubiera sido imposible. Mi adorada esposa Angie, te agradezco por todo y por tanto. En todo este proceso de mucho crecimiento personal, el amor es la energía que más uno necesita para poder lograr combatir esta terrible enfermedad. De todo lo vivido, lo que más me llevo en mi corazón han sido saber que cuento con tantos seres queridos que me desean lo mejor y que me demuestran su amor en los momentos en que más lo he necesitado. Tengo que admitir que escribiendo esto hoy se me saltan las lágrimas de alegría porque siento que ese amor me ha dado la energía suficiente para dar la batalla con la mayor valentía y humildad. Hoy puedo decir con gratitud y gozo que estoy actualmente en remisión. Acabo de estar la semana pasada en mi chequeo de cada 3 meses en Memorial Sloan Kettering y no tengo evidencia de recurrencia desde mi última intervención en diciembre pasado, donde me extirparon un pequeño tumor de metástasis al pulmón izquierdo. Vivo con la esperanza de mantenerme en remisión y con la disposición de enfrentar lo que aparezca en el camino. Mientras tanto, seguiré usando las técnicas que me han dado el resultado esperado y esas técnicas están accesibles a todo el que se lo proponga usarlas, las cuales escribí en mi libro acabado de recibir hoy titulado No es lo mismo ser el médico que el paciente, mi lucha contra el cáncer, que lo tenemos, que ese es mi mayor legado. Y espero poder ayudar a muchos pacientes y familiares con este libro. Termino con un pensamiento que he tenido durante mucho tiempo. El amor a la vida tiene que ser mucho más fuerte que el miedo a la muerte. Gracias de corazón. Esas fueron mis palabras de agradecimiento a la dedicatoria este pasado sábado 24 de agosto y verdaderamente fue sin duda un gran, gran honor y fue una fiesta de vida y tuve ahí unos cuantos amistades a las cuales aprecio mucho que compartieron esa noche conmigo y gracias Pepo, a ti también te debo mucho de todo esto, tú has estado conmigo prácticamente desde un principio y no hemos dejado, por ejemplo, de que este programa se mantenga todos los jueves y tengo que agradecer a muchas de los radioescuchas que continuamente me escriben deseándome mi pronta recuperación y todo eso sin duda ha hecho que mi proceso sea un proceso mucho más factible. Y como dije en mi pequeño discurso de aceptación de la dedicatoria, el amor sin duda yo creo que ha sido el factor determinante. Pero vamos a hablar esta noche de un tema que es parte de mi libro, de hecho es el capítulo 14, que se llama El proceso de aceptación. Y voy a leer la primera oración así que de ese capítulo. Tal y como les dije anteriormente, acepté la enfermedad y mi situación desde un principio, conociendo por mis estudios y experiencia como psiquiatra que ese era el único camino saludable. Pensaba desde hace años que tenía una buena salud mental. Había pasado por situaciones difíciles en mi vida, como un divorcio que no acepté de primera intención, y eso me hizo mi proceso más difícil. Me habían tratado un cáncer de la piel, un melanoma en el 2008 que se cogió a tiempo y no requerí tratamientos posteriores, excepto que estuve en observación por 5 años. Pasé por la experiencia de una cirugía del área cervical por un disco herniado y un proceso de recuperación de varios meses. Me consideraba una persona saludable y me había cuidado mucho, manteniendo mi peso, haciendo ejercicio, durmiendo bien y evitando las intoxicaciones. ¿Y qué quiero yo decir con esta primera párrafo de este libro y de este capítulo del proceso de aceptación, que nadie está exento de tener que pasar por un proceso difícil en la vida. Prácticamente todos vamos a pasar por procesos difíciles en la vida, y por eso cuando pasamos por un proceso difícil en la vida, una de las áreas más importantes es aceptar esa realidad. Uh-huh. Que mucha gente, cuando pues le dan un diagnóstico de una enfermedad como es el cáncer, que puede ser una enfermedad terminal, muchas personas se cuestionan por qué a mí. En ningún momento personalmente me cuestioné, porque a mí, todo lo contrario, cuando me, nunca se me olvida la cara del gastroenterólogo, cuando me despierta después de haberme hecho la colonoscopia, su cara ya me decía que algo malo estaba pasando. Inmediatamente me dice: tienes un tumor en el colon, es grande, y entre el tamaño de una bola de tenis y una bola de golf, si que era grande, y hay que extirparlo lo antes posible. Y lo primero que me viene a mí a la mente en ese momento es agradecer que, en vez de darle a un nieto, a un hijo o a mi esposa, que me hubiera dado a mí, porque yo sentía que yo podía manejar el estrés y la situación de una posible enfermedad terminal, porque para aquel entonces, y lo sigo diciendo, o sea, tenía 72 años y tengo 75, sentía que yo había tenido una vida plena, y también me sentía fuerte emocionalmente.
Y no menos importante, ya desde el amor, por el amor que le tienes a tus nietos, a tus hijas y a tu esposa, preferías que fuera a ti.
Así mismo es. Y eso me dio pie, Pepo y público, a empezar mi proceso de aceptación bien temprano. Yo no me cuestioné porque a mí, habiendo sido una persona esencialmente saludable toda mi vida, y era saludable porque me cuidaba mi salud. No es que yo vengo de una familia o una genética puramente saludable. Yo he sido saludable porque me he cuidado. O sea, yo me he mantenido en una dieta, no estricta, pero en una dieta. Yo pesaba lo mismo desde los 25 años. He hecho ejercicio toda mi vida. He dormido bien toda mi vida. En otras palabras, yo llevaba una vida sumamente saludable, evitaba las intoxicaciones, muy consciente de que cada vez que nos intoxicamos, muchas veces perdemos muchas neuronas, por lo tanto, no evitaba las intoxicaciones. Así que yo llevaba una vida, sin duda, podríamos decir, saludable. Tenía mis enfermedades, uh-huh. Porque sí, yo soy hipertenso desde joven. Y vine ya más viejo, pues tengo una diabetes, aunque es una diabetes leve y bien controlada, pero tengo diabetes, y también tengo el colesterol alto, así que yo tomo medicamentos pa mis condiciones, y cuando tú te tomas los medicamentos y todas esas valores, si tu diabetes está controlada, si tu presión está controlada, si tu problema de colesterol está controlado, tú eres una persona esencialmente saludable. Uh-huh. Así que yo me consideraba una persona saludable. Tú sabes muy bien, uh-huh, que yo caminaba y sigo caminando por Carabalí, que para mí es una maravilla. Poder hacerlo en uno de los campos más lindos de Puerto Rico, donde la vista del Yunque y la vista también hacia Luquillo, uh-huh, es extraordinaria, se respira un aire increíble. Uh-huh. Yo estaba, como quien dice,
en el mejor momento.
En el mejor momento de mi vida, disfrutando mi casa de campo, mis caballos, etcétera, y de momento, tucutún. ¿Sabes? Cuando menos uno se lo espera, un diagnóstico de una enfermedad terminal, como es el cáncer, un diagnóstico de un cáncer de colon que desde un principio se sospechaba que podía haber tenido metástasis, que eventualmente la tuvo al hígado. Así que fue un proceso de aceptación acelerada, lo podemos decir así, y vamos a hablar de las etapas de la aceptación, porque considero que es de las cosas más importantes en la vida, no solamente cuando nos diagnostican una enfermedad que puede ser terminal. Esto se puede aplicar prácticamente a todas las pérdidas significativas que tengamos en nuestras vidas, que puede ser desde pérdida de pareja, pérdida de familiares, pérdida de trabajo, pérdida de salud, pérdida de seres queridos, de amistades,
O
cualquier
situaciones de la
o
vida.
situaciones de la vida, divorcio, como todas pérdidas económicas. Problemas hasta naturales como serían los huracanes y los temblores en Puerto Rico, etcétera. O sea, esto es la aceptación de la vida tal y como es y no como uno quisiera que fuera. Es sumamente importante y mucha gente tiene un concepto equivocado. Por ejemplo, cuando alguien pierde a un ser querido, como sería la pareja o un padre o una madre o un hermano o alguien bien, bien cercano a uno, muchas personas creen que si llegan a la aceptación se olvidan de esa persona y eso es total y absolutamente falso. Todo lo contrario, cuando aceptamos una pérdida grande, entonces los recuerdos que predominan en nuestra mente son los momentos más mejores con esas personas, si es una pérdida de un ser querido, si es una pérdida de un trabajo, una vez uno acepta la pérdida, empieza un proceso entonces verdaderamente de buscar cuáles son las alternativas que tenemos. Lo mismo es cuando aceptamos que tenemos una enfermedad, vemos entonces con mucho más positivismo cuáles son las distintas alternativas que tenemos ante dicha enfermedad y qué es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Así que la aceptación es algo que podríamos decir que es sumamente esencial y especialmente en un proceso de enfermedad como es en este caso el cáncer, porque se ha podido ver que cuando uno no acepta, que caemos entonces en las etapas que las voy a decir rapidito, pero vamos a coger una por una. La primero que uno ante una pérdida de alguien o una pérdida de salud, una noticia como que tienes un cáncer en el colon, es un tumor grande, hay que extirparlo, pues de primera intención uno puede caer en la negación, esto no puede ser, voy a buscar una segunda opinión, déjame ver qué yo hago, no me quiero operar tan rápido, esto, ¿sabes? Esto es de un día para otro, y así fue en mi caso, el doctor me dijo, eso fue un miércoles, la colonoscopia. Y el jueves me estaban operando. O sea, así que el mismo gastroenterólogo me dice, si tú lo permites, yo ahora mismo hago la gestión para que te operen mañana, ya que te preparaste para este procedimiento que es la colonoscopia, pues ya tú tienes los intestinos preparados para entonces poder hacer la cirugía. Y así mismo fue, yo dije, vamos para adelante, vamos a hacerlo inmediatamente. Así que cuando uno cae en el primer, que es la negación, que no puede ser, esto parece una pesadilla, quiero despertarme, quiero o acostarme y levantarme cuando ya todo ha pasado. Eso es la famosa negación, que es la primera etapa. La segunda etapa es el
coraje. Que es normal, doctor.
Que es normal, es normal.
Y esperada, como
dice. Exacto, o sea, es todos estos pasos, todos estos procesos se podrían considerar normales. Lo más importante es no quedarse estancado
en una de las
etapas. En una de las etapas que mucha gente desafortunadamente se queda, por ejemplo, esta segunda etapa, que es el coraje, la ira. Uno puede tener hasta coraje con Dios porque te dio una enfermedad o te quitó un ser querido. Uno puede tener coraje con los médicos que me dieron el diagnóstico o con los médicos que no se dieron cuenta antes de tiempo. ¿Sabes? Uno puede tener coraje hasta con su propia familia y hasta con uno mismo por no haber hecho las cosas que debías haber hecho pa lo que fuese, que estamos hablando de la pérdida que fuera. Así que ese coraje que mucha gente no lo reconoce y mucha gente se estanca o vira para atrás para el coraje con cierta frecuencia. Es una y se ha podido ver, Pepo, y esto es bien importante, que el coraje produce una química bien negativa
en nada
y
contribuye.
Hace daño, especialmente en una enfermedad como es el cáncer, donde uno tiene que mantener el sistema inmunológico lo más fuerte posible. Que ese ha sido mi norte todo el tiempo. Yo, de las cosas más importantes que puedo decirle a mi público, es que yo estoy bien pendiente de mi sistema inmunológico, y el sistema inmunológico se ofende de solamente con el pensamiento negativo y el pensamiento de un coraje, de un resentimiento, como dijimos, produce una química negativa como es el cortisol, que es la hormona del estrés, y ese cortisol le hace un daño enorme al sistema inmunológico y lo baja significativamente. Así que
¿y qué otras cosas usted hace además de eso?
Bueno, la meditación, otra de las técnicas que yo uso mucho es achicar el problema. O sea, los problemas no vienen con tamaño, el tamaño se lo damos nosotros, y que sea no es negándolo, porque eso sería estar en la primera etapa. Yo sé que yo tengo cáncer, yo sé que yo he tenido metástasis, yo no estoy diciendo que yo no tengo eso. Yo reconozco, pero yo trato de que esa enfermedad o esa condición de metástasis no sea producto de un pensamiento negativo. Es interesante que lo digo en el libro, porque el libro tiene mucha referencia científica. Yo soy un científico, yo soy un médico, así que yo, para mí, las referencias y los estudios científicos para mí son sumamente importantes para mi propia creencia. Y de nuevo, hay mucha, mucha evidencia científica de muchos estudios donde se ha podido demostrar cómo el sistema inmunológico reacciona al estrés, cómo el sistema inmunológico reacciona a los pensamientos negativos que producen una química muy diferente. Así que yo uso especialmente, sobre todo, el mindfulness y la meditación, y yo hago mucho lo que se llama healing meditation, que es meditación de sanación, donde pienso que mi sistema inmunológico está atacando a las células cancerosas que están corriendo en mi cuerpo, que las células cancerosas están corriendo en el cuerpo de todo el mundo. Hay que entender eso. O sea, nuestro sistema inmunológico constantemente está eliminando células que podrían convertirse en una enfermedad como es el cáncer. O sea, que el sistema inmunológico es nuestra química natural, nuestra quimioterapia natural. Por lo tanto, entre más fuerte está ese sistema, mejor vamos a estar nosotros.
Y para fortalecer ese sistema inmunológico, además de, ¿verdad?, mentalmente, como usted lo hace en la meditación y todo, ¿usa suplementos, ejercicio? ¿Qué otras cosas así hace?
Pues yo cuido mucho mi sueño. Para mí eso es dormir bien, es sumamente importante en este proceso. Y no hay duda que yo he tenido noches que me despierto a ir al baño y cuando regreso se me hace un poco más difícil volver a
Volver a
coger
coger sueño.
el sueño. Recientemente, antes de la gala precisamente, que no sabíamos que el libro iba, porque la edición de este libro la aceleramos, como quien dice, para poderlo tener para gala. Y de momento nos dicen que no va a llegar para la gala, que va a llegar el lunes en vez del sábado, que era la gala. Y cuando me dicen eso, me lo dicen el viernes, porque ya estaba, como quien dice, el libro en Puerto Rico, pero llegó tarde y tú sabes cómo es la burocracia aquí, qué sé ni qué. La cuestión es que nos habían dicho que el sábado no nos las podían entregar. Y esa noche yo me despierto pensando en que no iba a ir a la gala sin el libro, y total, por la mañana me dan la buena noticia que me van a entregar pero a muchos de nosotros nos pasa que cuando nos levantamos para ir al baño, muchos pacientes cuando regresan, porque me lo dicen con cierta frecuencia, no pueden
Retomar el sueño.
retomar el sueño porque empiezan a pensar en todo podríamos decir, lo negativo. Y yo me acuerdo que esa noche yo mismo me dije, y esto es bien importante porque es lo que nos decimos, esa noche yo mismo me dije, oye, lo más importante es que tú estás bien, mucho más importante que el libro. Y eso me dio como ese segundo aire y me quedé dormido. Una vez yo cambié el switch de estar lamentándome porque el libro no iba a llegar a la gala, después del esfuerzo, y que fue un esfuerzo fuerte de tanto del editor como mío. Pero ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte. Y estamos hablando de un tema que sin duda nos tiene que interesar a todos y a todas. Estamos hablando de la aceptación, de que la vida es como es y no como nosotros quisiéramos que fuera. Y que los eventos que nos pasen en la vida, sobre todo lo más importante es cómo nosotros interpretamos esos eventos. Si nosotros vemos un evento como algo sumamente traumático o terminar o algo bien negativo, así mismo nos vamos a sentir y así mismo nos vamos a comportar, porque en gran medida nosotros somos lo que pensamos, nuestros pensamientos producen una química y esa química se convierte en un sentimiento y ese sentimiento se convierte en un comportamiento. Pero estábamos básicamente hablando de cómo nosotros logramos ese proceso de aceptación que inicialmente, como dijimos, la primera etapa es la negación y la segunda etapa es el coraje y la ira. Y tengo que insistir en el coraje y la ira porque muchas personas se quedan estancados ahí, inclusive sin darse cuenta de que están en esa etapa del coraje y de la
Yo
ira.
me atrevo a apostar que es la mayoría.
¿Sí? Y que no se dan cuenta, pero viven irritados. Y esa negación, ese comportamiento de coraje o de ira, ya lo dijimos, produce una química que afecta significativamente
El sistema.
el sistema inmunológico. La próxima etapa, la tercera etapa, es lo que se llama la negociación. Y es importante que yo diga de dónde es que sale esto de la aceptación. Esto se debe a los estudios de Elizabeth Kübler-Ross. Elizabeth Kübler-Ross, que su libro fue publicado en el 1969, era una mujer de Suiza que se hizo psiquiatra americana y se dedicó básicamente a estudiar el proceso de aceptación de la muerte de pacientes con condiciones terminales, y así es que ella verdaderamente hace sus estudios al punto que se los llevaba a su casa especialmente a los pacientes terminales que no tenían familia, y para estudiarlos y evaluarlos. Así que, y este es un libro que se ha traducido en 44 idiomas, es un libro sumamente reconocido, se llama On Death and Dying, La muerte y el proceso de la muerte, si lo fuéramos a traducir. Pero Elizabeth Kübler-Ross, la tercera etapa que ella llama la negociación es cuando el paciente empieza a negociar con él mismo. Si yo hago esto, si acepto el tratamiento, si hago ejercicio, si hago meditación, ahí empieza toda la negociación de uno, o no hacer nada, que mucha gente desafortunadamente se rinden y creen que ya es terminal y que ya no hay nada que hacer, o piensan ahí que el tratamiento es peor que la enfermedad, que eso yo lo he oído mucho con respecto a la quimioterapia. Mucha gente tiene un concepto equivocado de la quimioterapia. La quimioterapia no deja de ser un tratamiento fuerte, pero la quimioterapia sin duda salva vida, al punto que ya sabemos, y hay buenos estudios demostrando que el 54% de la gente que ha tenido metástasis, que antes eso era equivalente sin duda a la
La
muerte,
sentencia.
era una sentencia. Hoy en día, y repito, la estadística, el 54% de la gente que tiene metástasis se salvan. ¿Y por qué no vamos a estar en ese 54%? Yo he tenido dos metástasis y yo estoy convencido de que yo quiero estar en ese 54%. Así que eso también es parte de una negociación. Yo quiero estar en ese 54%, eso es una negociación. Así que esa es la tercera etapa que uno negocia con Dios. Si Dios me salva, pues hago el Camino de Santiago. Que no, no. Yo que he hecho el Camino de Santiago me he encontrado con varias personas que se salvaron en el proceso de una enfermedad y que habían prometido hacer el Camino de
La
Santiago y
llamada promesa.
las llamadas promesas. Así que, entonces, la cuarta etapa, que es la depresión, que es la parte pues, de la pérdida como tal, cuando uno le da un diagnóstico como este, pues muchas veces no podemos trabajar, o sea, se nos afecta prácticamente toda la situación económica, la familia se afecta, etcétera, etcétera. Así que no hay duda de que no es un momento de alegría, es un momento de tristeza, y muchas personas caen en estados depresivos, y desafortunadamente mucha gente se estanca ahí. Y viran para atrás a negociar, viran para atrás con coraje, viran para atrás a negarlo, etcétera, etcétera, y no pasan verdaderamente a la aceptación, que es la última etapa y es la etapa más importante de este proceso que todos y cada uno de nosotros pasamos cuando tenemos algún tipo de pérdida o alguna situación grande en la vida. Así que, y es interesante, Pepo y público, que esas cinco etapas no son lineales. No es que uno pasa de la negación al coraje y del coraje a la negociación y de la negociación a la depresión y de la depresión a la aceptación. Eso se entremezclan, eso es como un sub y baja. Muchas veces nos sentimos que hemos aceptado y que estamos ya en ese proceso bien adelantado y de momento, huácata, caemos en el coraje, caemos en la irritabilidad, caemos en la depresión, caemos hasta en la negación. Así que es un proceso y el objetivo tiene que ser la aceptación, porque una vez uno acepta, ¿qué quiere decir? Uno acepta, digamos, en un caso de pérdida de un ser querido, que es de las cosas más fuertes se considera que el estresor mayor de la vida es la pérdida de la pareja. Ya hay buenos estudios al respecto. Mucha gente cree que es la pérdida de un hijo. Y es interesante que la pérdida de un hijo es la tercera peor causa, evento en la vida. Peor, bueno, es la cuarta, perdón. Las dos peores son la pérdida de la pareja y un divorcio. Los divorcios, especialmente la parte que no quiere el divorcio, porque usualmente es rara la vez que yo los he tenido, que los dos están de acuerdo en el divorcio, pero la inmensa mayoría de la gente, de las parejas, típicamente hay una parte que no se quiere divorciar, esa parte sufre muchísimo más esa pérdida que inclusive, y la gente estoy seguro que se sorprenderá, que inclusive la pérdida de un hijo. El tercer peor estresor se considera ir a la cárcel. Se considera, y estos son estudios que se han hecho de cuánto le toma a una persona ajustarse a su nueva realidad. Porque un viudo o una viuda es una nueva realidad. Un divorcio es una nueva realidad. Estar preso es una nueva realidad. Perder a un hijo es una nueva realidad. Y es el tiempo que nos toma verdaderamente volver a estar en la aceptación y reconocer que la vida sigue y que podemos verdaderamente sentir hasta felicidad aún con las pérdidas. Yo sí, perdóname, yo siento felicidad aún con mi enfermedad, que es lo importante, ¿sabes? Y el yo poder vivir de día a día sabiendo que tengo una enfermedad que posiblemente es terminal. O sea, ya he tenido dos metástasis. Las probabilidades de que yo muera de cáncer son bien altas y yo tengo que realizar eso. Pero mientras tanto, y aceptar eso, pero mientras tanto, hago todo lo más posible por mantenerme lo más saludable posible y me está dando resultados.
Pero en esta etapa no tiene el trastoque que pudiera tener las cuatro pasos. No lo tiene porque ya, por ejemplo, no está peleando con el coraje, no está peleando. Ya eso se quedó atrás.
Ya eso se quedó atrás.
Ahora la
¿Qué
pregunta
es
que
la
le hago.
aceptación? Cuando la aceptación predomina completamente, pues entonces uno busca cuáles son mis verdaderas
Claro.
alternativas.
Y se ancla ahí.
En vez de quizás yo debía haber hecho esto, o sea, si es una pérdida de salud, yo debía haber hecho ejercicio antes, yo debía haber hecho ir al médico antes, o sea, ya tú dejas eso atrás. Ya, ahora es qué puedo hacer de ahora en adelante.
Por eso es que yo creo que es bien importante y me parece que en su libro también usted lo describe y lo ha dicho también en programas anteriores, que como parte de todo este proceso es esa persona debe tener una ayuda emocional en todo momento para que lo ayude, valga la redundancia, a bregar con toda esa situación, porque usted tiene todo el conocimiento,
Claro,
usted sabe cómo bregar esto, pero no todo lo tiene.
estoy total. Por eso para mí es tan importante estos programas, el libro, porque mi objetivo y mi propósito de vida, sin duda, ha sido la educación. Y eso me llena y me da mucha energía positiva de seguir luchando y seguir enseñando. Porque el tú conocer que tú pasas por unas etapas, que todo el mundo pasa por esas etapas, o sea, el tú darte cuenta que tú no eres el único que te deprime, que tú no eres el único que te da coraje, que tú no eres el único que estás negociando, que tú no eres el único que lo niegas, que tú no, o sea, y que tú no eres el único que está luchando por la aceptación, porque llegar a la aceptación es como una lucha, porque mucha gente cree. Y ahí es que tenemos que insistir, que si yo acepto que estoy enfermo, ah, pues estoy aceptando, no tengo que hacer más nada. Todo lo contrario. Uh-huh. Si yo acepto que estoy enfermo, ahora es que entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer para mantenerme vivo? ¿Qué es lo que yo quiero? Uh-huh. ¿Cómo yo voy a manejar mi problema uh-huh. de salud? ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer para ayudar a mi propio cuerpo uh-huh. a que esté preparado o que esté en las mejores condiciones para lograr esa sanación? Y es interesante, Pepo, tengo amistades que me conocen de toda la vida, que saben que yo he sido una persona que me he dedicado a hacer ejercicio, a cuidarme. Muchos me decían, pero oye, tú que tanto te cuidaste y mira cómo has tenido hasta 4 cánceres, ¿cómo tú te explicas? Bueno, yo no me explico cómo me dieron 4 cánceres, por eso no hay una explicación y ni me lo cuestiono, porque no hay una explicación. Pero yo puedo decir que gracias a que yo me cuidé todos estos años, es que tengo la fortaleza para poderme enfrentar a una enfermedad como
y
esta.
Y al conocimiento que tenía de cómo enfrentarla.
Pero en las dos. Uh-huh. ¿Sabes? Yo tenía, podemos decir que las dos. Yo claro. tenía la salud física para enfrentarme y tenía el conocimiento para enfrentarme. Pero ambas cosas cualquiera las puede tener si se lo propone. Y es el objetivo. Uh-huh. ¿Sabes? Que una vez uno acepta, entonces mucho más fácil entonces entender qué tengo que leer, qué tengo que estudiar, qué es lo que tengo que hacer. Uh-huh. Por ejemplo, en mi caso, enseguida que yo acepté, yo sabía que lo del sistema inmunológico era esencial.
Fundamental.
Eso que de hecho en el proceso he aprendido un montón sobre el sistema inmunológico, porque yo le dedico al libro también un capítulo del sistema inmunológico, porque lo considero sumamente importante. Yo no sabía las células cancerosas se esconden del sistema inmunológico. El sistema inmunológico por eso tiene que estar suficientemente fuerte y en aumento de número, porque el sistema inmunológico, ¿qué es el sistema inmunológico? El sistema inmunológico es el sistema de las células blancas, el sistema linfático es parte del sistema inmunológico, y ahí es que están todas esas células en todo el torrente buscando uh-huh. para eliminar bacterias, uh-huh. Virus, hongos, uh-huh. protozoa, o sea, todo lo que sea negativo, incluyendo células cancerosas, incluyendo células viejas, que las tienes que sustituir uh-huh. por células nuevas. Uh-huh. Así que todo eso es lo que hace el sistema inmunológico. Uh-huh. Y los estudiosos del sistema inmunológico se han dado cuenta, por ejemplo, hay células cancerosas que se esconden detrás como quien dice, detrás de una célula, de una célula buena, se esconden detrás para que las células blancas
no las encuentren,
especialmente las células T, que es una de las células más importantes en el sistema inmunológico, que es una de las células que más se afecta con el HIV. Que el HIV no es otra cosa que una infección del sistema inmunológico. Uh-huh. Así que los pacientes de HIV no tienen sistema inmunológico, y uh-huh. por eso es que todas estas otros organismos oportunistas, como son las bacterias, los hongos, los virus, se ponen oportunistas y se desarrollan porque no hay un sistema inmunológico uh-huh. que las mate, que las elimine. Así que sabemos que ese sistema inmunológico hay que tratar de tenerlo lo más fuerte claro. posible. Y es interesante, Pepo, que una de las áreas que más aumenta, que tú me acabas de preguntar, ¿y qué más uno puede hacer para aumentar?
Como suplemento,
además de eso, es el amor y el ayudar al prójimo. Se ha visto que las personas que son voluntarios tienen un sistema inmunológico bien alto.
Wow.
Estas personas que se meten a rescatar gente, que se meten las personas, digamos, cuando la pandemia, que los médicos, las enfermeras que estaban ahí arriesgando sus vidas, si venimos a ver comparativamente con el riesgo que asumieron esas personas, el potencial, la capacidad de su sistema inmunológico aumentó y por eso, digo, murieron muchos profesionales de la salud, pero comparativamente con el riesgo es bien bajo, porque el sistema inmunológico, cuando usted hace algo por un prójimo, cuando usted ayuda a alguien, cuando usted le da amor a alguien, aumenta su sistema inmunológico. Y por eso es que el amor es tan importante, porque el amor te aumenta significativamente. Una persona que está llena de amor tiene un sistema inmunológico mucho más fuerte que una persona que está todo lo contrario, que está deprimido, que se siente solo, que no siente que la gente lo quiere. Ese sistema inmunológico está bien bajo. Y esa persona está mucho más vulnerable a distintas enfermedades, incluyendo las famosas enfermedades autoinmunes, que es una enfermedad autoinmune que el propio sistema inmunológico la ataca. Y se ha podido ver que las personas que están bajo mucho, mucho estrés, crean esa confusión en el sistema inmunológico y entonces les dan estas enfermedades, que hay cientos de enfermedades autoinmunes, que desde la artritis reumatoidea, lupus, esclerosis múltiple, prácticamente, ¿sabes? Son psoriasis, ¿sabes? Puedo seguir aquí, son cientos de enfermedades autoinmunes, y hay una relación directa entre el estrés, que ahorita hablábamos, que es el famoso cortisol, que es la química del cortisol le hace daño al sistema inmunológico, y al bajar el sistema inmunológico las enfermedades se empoderan.
Claro.
Así que es bien importante que en todo este proceso de aceptación tengamos consciente el daño que le estamos haciendo al sistema inmunológico cuando negamos la enfermedad, cuando nos da coraje la enfermedad, cuando estamos en negociación con la enfermedad, cuando nos deprimimos por la enfermedad, pero que finalmente aceptamos. Cuando aceptamos, ya ese sistema entonces lo siente de que estamos en aceptación, y obviamente, ¿qué puedo yo hacer para mejorar mi salud una vez? Porque cuando uno está en las otras etapas, prácticamente uno no hace nada. Es todo negativo, se te hace muy difícil hacer los
conectar
ejercicios,
con lo otro de...
es muy difícil todo, ¿sabes? Y de ahí la importancia de esta técnica que yo menciono en el libro, porque para mí es como una técnica, ¿sabes? Si tú no aceptas, no puedes pasar al próximo. Inclusive meditar sin la aceptación es casi imposible.
Claro.
Porque la meditación te lleva precisamente a eso, a bajar el sistema de estrés y aumentar el sistema inmunológico, porque cambiamos de un sistema autonómico que se llama simpático, que el simpático es cuando estamos en estrés, a un sistema parasimpático, que es cuando no estamos en estrés, y cuando no estamos en estrés estamos produciendo una química muy diferente, mucho más saludable que la química que se produce cuando estamos en estrés. Cuando estamos en el parasimpático, estamos produciendo oxitocina, estamos produciendo vasopresina, dopamina, serotonina, todas las químicas positivas, y a la misma vez aumentando significativamente el sistema inmunológico. O sea que de ahí la importancia de
conocer esto, tener este conocimiento. Por eso, doctor, yo creo que si algo sale de este programa hoy es que esos radioescuchas que no tienen el conocimiento, que caen en esto, deben empezar por buscar esa ayuda de un terapeuta emocional, un psicólogo o tal vez un psiquiatra, dependiendo del caso, ¿verdad?
Sí, no, sí, oye, todos nos podemos beneficiar de una terapia psicológica o psiquiátrica. Perdón. Nadie está exento de mejorarse con eso. Obviamente hay mucha, mucha autoayuda, hay mucho escrito al respecto, y de nuevo, el libro de la doctora Elizabeth Kobler-Ross, On Death and Dying, está traducido a 44 idiomas por la importancia que tiene el proceso de aceptación, que sin eso, de nuevo, yo creo que es casi imposible. Entonces, no poder hacer todo lo que uno puede hacer para una enfermedad que puede ser terminal. Esto es bien importante, que la gente sepa de estas etapas, y que la aceptación tiene que ser el objetivo principal cuando estamos en una situación de pérdida o una situación de salud bien importante. Gracias, Pepo. Ya se nos fue el programa. Agradecido siempre de tu
Seguro,
participación.
doctor.
Así que con esto terminamos hoy el programa de aceptación. Y después de un programa tan interesante como este, termino con mi propio pensamiento, que ya lo dije al principio, que es uno de mis pensamientos principales, que dice: el amor a la vida tiene que ser mucho más fuerte que el miedo a la muerte. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.